Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Estamos pendientes de un nuevo caos ferroviario. Un tren se ha quedado atascado en el túnel que une aquí en Madrid Atocha con Chamartín. Ha habido retrasos durante el sábado. Atocha ha estado toda la noche abierta. El problema es que los trenes de alta velocidad que vienen del este de España y que normalmente llegan a la estación de Chamartín, que está al norte de Madrid, y a través de este túnel llegan hasta Atocha, pues no pueden hacer ese recorrido. Entonces, lo que se está haciendo es que las salidas se están produciendo desde Atocha, pero vamos, ha habido considerables retrasos. Luego, el ministro Óscar Puente dirá que el transporte por tren en España está en el mejor momento de su historia. Y en Oriente Próximo, pues seguimos pendientes de posibles reacciones, porque este sábado ha habido un ataque con un dron a la casa de Netanyahu. Ya sabes que en la guerra de Oriente Próximo los drones son fundamentales. O sea, no solo los bombardeos, no solo la acción de la infantería, sino que los drones son esenciales. Netanyahu, el primer ministro israelí, ha acusado a los aliados de Irán de haber intentado atacar su casa. Ya Irán ha dicho que ellos no tienen nada que ver. Vamos a ver si esto es motivo de la enésima escalada en Oriente Próximo. De momento, lo que se ha producido es un nuevo ataque muy contundente del ejército israelí en el norte de Gaza, que ha provocado, según algunas fuentes, 70 muertos. En este momento, pues los gazatíes buscan supervivientes entre los escombros. El intento de ataque a la casa de Netanyahu, bueno, pues puede tener consecuencias en una semana en la que algo había cambiado en la guerra de Oriente Próximo. Algo había cambiado porque la ejecución de Sinwar, el líder de Hamas, pues había sido un éxito claro del ejército israelí. Hay que tener en cuenta que el ejército israelí ha conseguido que todas las figuras, todos los líderes de Hamas implicados en la organización, en la concepción de los atentados del 7 de octubre, hayan sido ejecutados. Hay que decir, en los últimos meses Israel ha conseguido acabar con Haniyeh, el líder de Hamas, que estaba en Teherán, ha conseguido acabar con Sinwar esta semana, y también ha conseguido descabezar de forma contundente a Hezbollah. Ha acabado también con Nasrallah, líder de Hezbollah, y con otros líderes de la milicia libanesa. Éxito, no sobre el terreno de Israel, pero sí en descabezar a Hezbollah y a Hamas. Es llamativo cómo se ha producido la ejecución de Sinwar, que parece que ha sido casi por casualidad. O sea, no ha sido un bombardeo, como en el caso de Nasrallah. Recordarás que al líder de Hezbollah lo ejecutó Israel bombardeando un barrio del sur del Líbano donde este estaba. Bueno, aquí la ejecución de Sinwar, del líder de Hamas, ha sido de otra manera. Los soldados de la brigada Bishlach, que normalmente se dedican a labores de patrulla, pues estaban patrullando y se toparon con combatientes de Hamas. Hubo un intercambio de fuego y entonces, digamos, en una acción ordinaria, no en una acción planificada, resultó que uno de los drones que utilizaban estos soldados, parece que por casualidad, identificó a Sinwar. ya digo, no fue un bombardeo, una incursión aérea. Claro, ahora lo que nos preguntamos todos es qué efectos va a tener la ejecución de Sinwar. El viernes Biden pedía que la ejecución de Sinwar fuera la ocasión para buscar ese alto el fuego que no ha habido desde el 7 de octubre y que tan necesario es.
La muerte del líder de Hamas representa un momento de justicia. Tenía en su mano la sangre de estadounidenses, israelíes, palestinos, alemanes y tantos otros. Ayer le dije al primer ministro de Israel que también hiciera de este momento una oportunidad para buscar la paz, para un futuro mejor en Gaza sin Hamas.
Claro, esto es lo que dice Biden, que está de salida. A Biden le queda lo que le queda para las elecciones de principios de noviembre, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es verdad que luego, hasta enero, hay un periodo muy largo, porque en enero es cuando se produce el relevo en la Casa Blanca. En cualquier caso, la posición de Biden es totalmente diferente. Bueno, totalmente es un adverbio muy contundente. Es diferente la posición de los demócratas que la posición de los republicanos. Los demócratas apoyan a Netanyahu, como también los republicanos. Los republicanos Trump lo apoya sin fisuras. Los demócratas intentan suavizar la situación. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué expectativas, qué posibilidades abre la ejecución de Sinwar? Ya digo que esta ejecución se produce después de un conjunto de éxitos que ha descabezado tanto a Hamas como a Hezbollah. Esto va a facilitar que Netanyahu negocie con Hamas en una posición de fuerza. Claro, esto dependerá de quién sustituya a Sinwar dentro de Hamas. En realidad, Sinwar era el que mandaba en todo, era un tío muy radical, era un tío que quería solo lo que llaman ellos operaciones militares, o sea, operaciones terroristas. ¿Quién puede ocupar? Pues no hay perfiles fuertes, potentes, como Sinwar para sustituirlo. Ninguno de los que puede sustituirlo tiene, digamos que, una autoridad moral entre la organización terrorista, entre los miembros de Hamas. Ninguno de los que hay en este momento en Gaza tiene fuerza para sustituir a Sinwar. Con lo cual, los que saben de esto dicen, pues probablemente a Sinwar, como líder de Hamas, le va a sustituir a alguien que está fuera de Gaza. O sea, Hamas es una organización que sus líderes están en Gaza, pero muchos de los líderes de Hamas están en otros sitios, en países del Golfo, en países de otros países de Oriente Próximo. Bueno, pues ahí queda la pregunta. Primera pregunta, ¿la ejecución de Sinwar hace más fácil una negociación? Para responder esa pregunta tenemos que respondernos quién lo va a sustituir. No lo sabemos. Siguiente pregunta. ¿La ejecución de Sinwar hará que Netanyahu sea algo más flexible? Aquí el problema no es solo de Netanyahu. El problema es que Netanyahu tiene un gobierno y un equipo de guerra, un gabinete de guerra, donde hay gente muy radical. Ahí está, por ejemplo, el ministro de Seguridad, que se llama Itamar Ben-Gvir, que es un personaje mucho más radical incluso que Netanyahu. Por ejemplo, Ben-Gvir, cuando fue ejecutado Sinwar, lo que dijo es: muy bien, hemos acabado con el cabecilla de Hamas, ahora vamos a la guerra total. ¿Cuál va a ser la respuesta de Israel a esta ejecución? Pues tampoco lo sabemos. La ejecución de Sinwar muestra que Hamas está más débil de lo que parecía, porque Sinwar no estaba rodeado de rehenes. Se había dicho, no, está rodeado de rehenes para hacer de ellos un escudo humano. Claro, el vídeo que hemos visto todos, en el que Sinwar con un palo intenta hacer frente al dron que lo va a ejecutar, muestra debilidad. ¿Va a aprovechar Netanyahu esta debilidad para negociar el alto el fuego desde una posición de fuerza? Tampoco para esto tenemos respuestas. Estoy formulando muchas preguntas y no estoy respondiendo a ninguna. Bueno, es que no tengo respuestas. Claro, el ataque este sábado a la casa de Netanyahu no facilita todo esto. No facilita todo esto porque Netanyahu se ve obligado a hacer una respuesta contundente. Aquí, siempre que hay un ataque, la respuesta de una de las partes tiene que subir un escalón más. Mientras todo eso sucede, nos estamos olvidando de lo que ocurre en el terreno, de lo que le ocurre a la población civil, que es lo importante. Sigue abierto el frente en el sur del Líbano, siguen bombardeándose pueblos donde sufre la población civil, sigue habiendo más de 1 millón de desplazados en el Líbano, sigue recomponiéndose la estructura de la población libanesa. Ya lo hemos contado aquí algún día, es una población compuesta por chiíes, suníes y cristianos. Esta guerra está cambiando la estructura territorial de las tres confesiones. ¿Y qué decir sobre lo que sucede en Gaza? 42.000 muertos y una ayuda humanitaria que llega a cuentagotas. Desde hace mucho tiempo, el alto el fuego es necesario. No un armisticio, no, eso sería fantástico. Pero sí un alto el fuego para una cosa muy sencilla. Luego ya veremos, luego ya se pueden iniciar las negociaciones. Un alto el fuego simplemente para que entren ayudas a la franja. Alimentos, material sanitario. Ya digo que se abría, como dicen ahora, una ventana de oportunidad con la muerte de Sinwar. Pero claro, es que lo de ayer, lo de este dron que ha atacado la casa de Netanyahu, complica, desgraciadamente, las cosas. Y es lo que quería contarte cuando dan las 7 y 13 minutos de la mañana. Te cuento más cosas, 6 y 13 en Canarias, no nos olvidamos. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Domum. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. España es potencia mundial con 6.042 misioneros fuera de nuestras fronteras.
Constitucional.
El PP sigue firme en su idea de ir al Constitucional a pesar de que se haya publicado en el BOE la reforma de la ley que reduce la condena a 52 presos de ETA.
Apagón.
Cuba continúa sin electricidad desde el viernes tras el colapso del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía y Minas asegura que el restablecimiento sigue siendo complejo.
Filtración.
Estados Unidos investiga la difusión en Telegram de documentos que mostrarían imágenes satélite de preparativos militares de Israel para un posible ataque contra Irán.
Pentágono.
No puede confirmar la presencia de tropas norcoreanas en Rusia para combatir en la guerra de Ucrania, pero aseguran que de confirmarse sería preocupante.
La mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año han llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
ha sido
61.991, 61991, serie 36036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Programa doble de dos genios de nuestro cine.
¡Vamos!
Antonio Ozores y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Cuidado con las señoras y fin de semana. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
¿Se sabe usted lo malo del domingo? Porque no hay más que uno cada semana.
Viva el cine español en 13.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Nos queda muy poquito para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas muestran empate, con una ligera ventaja de Kamala. Ahora los análisis están centrados en los llamados swing states, que son los estados que en ocasiones cambian de voto. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington.
Kamala Harris ha ganado un poco de terreno en las últimas encuestas en Estados Unidos, pero el panorama general no pinta bien para los demócratas. En voto general, la vicepresidenta va a una media de un punto por encima de Donald Trump, cuando Joe Biden iba a estas alturas en 2020 9 puntos por encima y Hillary Clinton en 2016 6,5 puntos por encima. En realidad, las elecciones en Estados Unidos no son de voto directo, las deciden unos estados decisivos y los candidatos están haciendo campaña en ellos. Y no solo los candidatos. El hombre más rico del planeta, Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de lo que antes era Twitter, está dando mítines en representación de Trump, muchos de ellos en Pensilvania. La razón por la que estoy aquí en persona es que Pensilvania es muy importante para el futuro del mundo. Pensilvania va a decidir el futuro de América y de la civilización occidental. Musk ha invertido además 75 millones de dólares entre julio y septiembre en anuncios y mítines en estados decisivos como este para beneficiar a Trump.
En Valencia, en Torrent, nos volvemos a España. En Valencia, en Torrent, la Guardia Civil ha desmantelado dos llamadas granjas de humanos y ha detenido a tres personas por retener a siete dentro de estas granjas para controlar sus cuentas bancarias e incluso acceder a sus viviendas. Vicente Ordaz.
Palizas, extorsiones y amenazas con una pistola. Así doblegaba al grupo criminal la voluntad de una decena de personas vulnerables. La Guardia Civil ha liberado en Torrent y Montserrat a 9 víctimas que eran retenidas y maltratadas en granjas humanas por una organización delictiva para vaciar sus cuentas bancarias, desvalijar sus casas y suscribir préstamos bancarios. La operación Rapai se ha saldado con la detención de tres presuntos miembros de la banda, dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 30 y los 35 años por los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras los cabecillas del grupo amasaban una gran fortuna al comprar coches, viviendas y otros bienes con el dinero que robaban y estafaban. Las víctimas malvivían en condiciones precarias en viviendas ocupadas y en una planta baja que alquilaron en el término de Torrent.
Este sábado se han manifestado unas 15.000 personas en Valencia. Se han manifestado para reclamar el derecho a una vivienda digna y en contra de la turistificación de la ciudad. En Galicia, solo una de cada 10 viviendas en alquiler es asequible para un sueldo medio. En algunas de ellas, como es el caso de A Coruña, en alguna de las ciudades gallegas, la relación es todavía más baja. Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. Y en ciudades como A Coruña la situación todavía es peor. En esta ciudad gallega solo el 5% de los pisos que se alquilan lo hacen por menos de unos 600 euros al mes. En Santiago y en Vigo hablaríamos de un porcentaje cercano al 10%, porcentaje que superan unas décimas Pontevedra. La otra cara de la moneda se sitúa en Lugo y Ourense, que ofertan en ese umbral un 28% de viviendas, y Ferrol, que sería la ciudad gallega más asequible para alquilar, tendría casi la mitad de los pisos en un precio inferior a esos 600 euros. Pero también tendríamos que mirar las condiciones de esos inmuebles, que suelen tener solo una habitación, estar situados en plantas altas y sin ascensor, sin plaza de garaje, y el estado de las ventanas y el aspecto del mobiliario tampoco sería el mejor.
Y el PSOE andaluz ha salido en tromba contra la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por vincular a Ábalos con Juan Espadas. Verónica Ruiz, buenos días.
Buenos días. El último en afear los comentarios de Susana Díaz, quien sugería que Ábalos ayudó a Espadas a ganar las primarias, ha sido el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, y lo ha hecho en la red social X, donde se ha explayado. Dice que perder la Junta y sus enfrentamientos a muerte contra Pedro Sánchez no le parecen razón suficiente, refiriéndose a Díaz, y precisamente ahora recupera de su memoria que perdió porque Ábalos, desde un hotel 15 días, cambió el voto de la militancia. Además, el dirigente socialista la compara con Ayuso. A su juicio, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni su jefe de gabinete, conocido por sus siglas MAR, habrían llegado tan lejos. De hecho, escribe, ni Ayuso con MAR monta un relato tan sucio. Tampoco se ha quedado atrás la secretaria de Política Institucional del PSOE andaluz, Irene García, quien ha calificado en las últimas horas de indecencia que la expresidenta de la Junta vinculase a Ábalos con Espadas.
Y nuevo caos ferroviario. La estación de Puerta de Atocha aquí en Madrid ha permanecido toda la noche en funcionamiento para dar salida a los trenes afectados por los cortes de circulación entre Chamartín y Atocha. Ayer un tren se quedó en el túnel que une Chamartín con Atocha. Eso ha impedido que los trenes que cubren, los trenes de alta velocidad que cubren el este de la península, hayan podido transitar entre a Chamartín y Atocha. Bueno, ha habido retrasos y, lógicamente, enfados de los viajeros.
Hemos estado parados como una hora y media. También nos han enviado como un correo electrónico, por lo menos a mí, diciéndonos que nada, que al final el tren se desviaba a Atocha y que la parada iba a ser así.
Cuando son las 7 y 22, nos vamos precisamente hasta Atocha y está nuestro compañero Juan Evid. Juan, cuéntanos qué estás viendo en este momento, cuál es la situación en Atocha.
Buenos días, Fernando. Mira, pues eso, como estoy, me has dicho ahora, estoy en Atocha. Y la situación, pues no hay mucha gente, no hay trajín de personas hasta ahora. Lo normal en estos días de la semana, como yo suelo venir mucho aquí a esta estación, los trenes que han desviado, que he estado preguntando en atención al cliente, son los de Valencia, destino Castellón y destino Villena, los que van hacia la zona oeste de la península, a la zona este de la península, y el resto sigue saliendo desde Chamartín. Así que, ya te digo, los dos últimos trenes que han salido a esta hora, a las 7 y a las 7 y cuarto, con destino Valencia, acaban de salir ahora mismo y por eso te digo que no hay mucha gente que ha tenido que esperar hasta altas horas de la noche.
Bueno, pues parece que se ha recuperado la normalidad después de un sábado bastante caótico. Tenemos estabilidad en el cielo para este domingo y para los próximos días. Podríamos llegar a los 25 grados, Xavi Lasso.
Cielo soleado este domingo, pero con algunas precipitaciones en el norte del país. Las temperaturas suben y hará bastante calor, según nos cuenta el meteorólogo Jorge Olcina en COPE.
Ya no vemos nubosidad, no vemos lluvias, van a subir las temperaturas por encima de los 17 grados en gran parte de España, por encima de los 20 en el Valle del Guadalquivir, e incluso llegando a 24, 25 en puntos del litoral mediterráneo, ¿no?
La semana que viene las temperaturas seguirán siendo altas, aunque a partir del martes podrían llegar algunas lluvias en la costa mediterránea. ¿Quién quiere fiesta? Conmigo,
Madrid. Oh, toda la noche entera, Vico animaba así la fiesta en el concierto Cadena 100 por ellas, que se ha celebrado o que ha tenido lugar este sábado. Este sábado ha sido el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y se ha vuelto a celebrar este concierto en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Una cita a la que no han faltado artistas como Dani Fernández, Nena da Conte o Amaral. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy. Las noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Enseguida te vamos a contar cuántos misioneros hay en España, que son muchos, que no están en España, que están fuera. Y nos vamos a ir después a la Real Academia de la Lengua. Hemos estado ahí con su director, Santiago Muñoz Machado, que ha escrito un librito muy interesante sobre qué es escribir y hablar claro, algo muy necesario en este momento.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 20 de octubre, en el que vamos a seguir teniendo unas temperaturas muy agradables. Se ha restablecido una relativa normalidad en las estaciones de alta velocidad de Madrid. Ayer tuvimos un nuevo caos ferroviario porque un tren se quedó atascado en el túnel que une Atocha y Chamartín. Atocha y Chamartín son las dos estaciones de alta velocidad de Madrid. Hay un túnel que pasa por la mitad de la ciudad y ahí se había quedado un convoy y eso había dificultado el tráfico. De hecho, los trenes que salían de Chamartín han estado saliendo desde Atocha. Ha habido retrasos, ha habido una vez más problemas. Un hombre de la cadena COPE está en Atocha en este momento, Juan David, a ver qué nos cuenta, a ver cuál es la situación en Atocha. Juan, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Fernando. Mira, lo acabo de preguntar también otra vez en atención al cliente. Me han confirmado que los trenes que desvían son los de Valencia, Villena, Alicante y Castellón. Los trenes que van hacia la Comunidad Valenciana, desde que salían desde la estación de Chamartín, que ahora está saliendo desde aquí, desde Atocha. A esta hora, son las 7:30, no hay mucho jaleo tampoco en la estación, como cualquier día normal, porque los dos últimos trenes que han salido con dirección a Valencia han sido a las 7 y a las 7:15. Estoy mirando ahora en la tabla de trenes y el próximo que sale es a las 10:45, así que aún faltan un par de horas para que salga ese próximo tren con destino a Valencia.
O sea, los trenes que tradicionalmente salían hacia Valencia desde Chamartín en este momento están saliendo en Atocha, suponemos que porque no se ha podido restablecer el tráfico habitual entre Chamartín y Atocha. Información de Juan Envid desde la estación de Atocha. Gracias, Juan. Y estamos viendo en las últimas horas cómo el gobierno le quiere dar la vuelta al relato. ¿A qué relato? Pues al relato de la corrupción. Óscar López, ministro de Digitalización, hombre muy cercano a Sánchez, dice que el problema de la corrupción en España es el problema de la corrupción de Díaz Ayuso. Vamos a ver, hasta donde sabemos, Díaz Ayuso no está imputada, no está investigada por un caso de corrupción. Su novio, en las negociaciones con la Fiscalía, reconoció dos delitos fiscales, pero claro, si aplicamos el mismo criterio que ha aplicado el ministro de Digitalización, pues tendríamos que hablar de la corrupción de Sánchez, porque Sánchez tiene imputada a su mujer, imputado a su hermano, tiene al fiscal general del Estado encausado y tiene a su exministro Ábalos a punto de ser imputado por el Supremo, a punto de ser imputado y sin que él nos haya explicado por qué lo cesó. Ya digo que el gobierno intenta cambiar, como siempre, el relato. Te cuento más cosas con la ayuda de nuestro compañero Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
El PP irá al Constitucional a pesar de la publicación en el BOE de la ley de antecedentes de presos etarras.
Sigue firme en su idea de ir al Constitucional a pesar de la reforma de la ley que reduce la condena a 52 presos de ETA.
Los cascos azules españoles en el Líbano mantienen el buen ánimo.
Han difundido un vídeo para sus familias en el que aseguran que están muy orgullosos de favorecer la paz en el país.
El Pentágono no puede confirmar la presencia de tropas norcoreanas en Rusia.
La inteligencia surcoreana aseguraba que habrían enviado 1.500 soldados de élite a Rusia para desplazarse en Ucrania. Sería muy preocupante, dice el Pentágono.
Hoy es la Jornada Mundial de las Misiones, 7:34, 6:34 en Canarias. Se celebra el Domun, especialmente este domingo. Es durante todo el mes, pero especialmente es este domingo en el que la Iglesia Universal reza por los cientos de miles de misioneros que hay en todo el mundo Y España es líder en el envío de misioneros. Tiene 6.000 misioneros, entre los que no solo hay religiosos. Un ejemplo de misionero no religioso es Gonzalo Echanove. Tiene 26 años y es ingeniero de telecomunicaciones. Decidió irse 10 meses como misionero a Seúl, en Corea del Sur, un país en el que la fe florece.
Pues es una iglesia muy joven, automisionada, ¿no? Es la única iglesia que fueron los propios nativos coreanos los que se convirtieron. Es una sociedad, más allá del catolicismo, es una sociedad que sufre mucho, solitaria, como pobre espiritualmente. Y precisamente eso es lo que les da una oportunidad de amar que a mí me parece increíble y que ensancha muchísimo los corazones.
En los últimos 20 años, el número de católicos ha aumentado un 50%, en parte gracias a la labor de personas como Gonzalo. España lidera el ranking de misioneros. Somos también el segundo país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, que más aporta al Foro Universal de Solidaridad. Son fondos que se destinan a los gastos del día a día de quienes entregan su vida en las diferentes misiones. Misiones en las que, como te digo, participa gente de todo tipo, también familias, como la de Juan Pablo y María, un matrimonio de Valencia. Él es publicista, ella fisioterapeuta. Hace 10 años decidieron dar un cambio a su vida, hicieron las maletas, viajaron a 9.000 kilómetros de su casa y se instalaron en Tanzania con sus hijos. El mayor tiene 16 años.
Él está muy contento en Tanzania. Él vino con... tenía 5 años, estaba a punto de cumplir 6 años. Entonces él se ha hecho muchísimo la vida de aquí, porque es que realmente es muy tanzano la forma de hablar, el suajili. Es verdad que ahora hemos estado un tiempo en Valencia, porque teníamos que volver a nuestra parroquia, pero los niños querían volver y en realidad su vida, sus amistades son las de aquí. Lo de allí es muy distinto para ellos.
María nos cuenta que para ella la razón de vivir es entregarse a los demás.
Se nos dice que la tendencia tendría que ser lo contrario, el mirar para ti mismo, el preocuparte de ti mismo, porque siempre dicen el cuidarse para cuidar, que eso es cierto, pero cuando realmente sientes que tu vida está plena y cuando realmente le encuentras el sentido a tu vida es cuando se la das a los demás.
Hoy domingo del Domum.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta semana hemos querido visitar la Real Academia Española de la Lengua y hablar con su director, Santiago Muñoz Machado, porque ha escrito un librito muy interesante. La Real Academia de la Lengua Española se fundó en 1713. Yo estoy frente a la puerta de la Real Academia, que es un palacio estupendo en el centro de Madrid, cerca de la Iglesia de los Jerónimos y del Museo del Prado. Estoy aquí porque el director de la Real Academia de la Lengua ha escrito un librito muy interesante que se llama Fundamentos del Lenguaje Claro. El director de la Real Academia es Santiago Muñoz Machado,
y vamos a entrar en la Real Academia, no por la puerta principal, que es una puerta que se abre en pocas ocasiones, sino por una puerta lateral que en cualquier caso es muy bonita. Es una puerta de cristal que tiene una escalera con una alfombra maravillosa. Vamos a identificarnos y ahora vamos a entrar.
De la A a la Z, de la imprenta a la era digital. La Real Academia Española es la casa de las palabras y de la lengua desde hace 3 siglos.
Ya estamos dentro de la Real Academia, sitio muy bonito, con alfombras estupendas, con retratos de los que fueron sus presidentes, y ahora entramos en la sala de directores, porque tiene imágenes de todos los directores. Tenemos las obras de Lope de Vega, el boletín de la Real Academia, tesoros, Calderón, ¿qué más? Rodríguez Marín. Y están expuestos aquí una gramática expuesta de la lengua castellana de la Real Academia y un vocabulario de la lengua castellana y mexicana de 1571. Estas gramáticas están expuestas en vitrinas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hombre, el Cantar del Mio Cid, en una edición de 1908. Cantar del Mio Cid, texto, gramática y vocabulario. Bueno, pues ahora vendrá Santiago Muñoz Machado y hablaremos con él. Pues aquí tengo al director de la Academia. Enseguida hablamos. Sí, vamos para adentro. Bueno, pues atravesamos la sala de percheros, que es donde están los percheros de todos los académicos. Santiago, buenos días. Encantado de estar contigo. Vamos allá. Santiago Muñoz Machado ha escrito un libro delicioso que se llama Fundamentos del Lenguaje Claro. Gracias por estar con nosotros en COPE. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es un lenguaje claro? ¿Qué es un español claro?
Pues el diccionario y el sentido común lo definen por contraposición a lo oscuro. Claro es lo que se entiende a la primera, sin necesidad de repeticiones, y de modo que no quepa duda sobre el contenido del mensaje. Claro es lo contrario de lo que utiliza muchas veces el lenguaje oficial y el lenguaje sobre todo dirigido a los ciudadanos. Ese libro es una reclamación, es un manifiesto, digamos, en favor de las corrientes ciudadanas que están pretendiendo que todas las comunicaciones sean comunicaciones de las administraciones públicas o de las empresas que prestan servicios de interés general, digamos, telefónicos, audiovisuales, farmacias, medicina, seguros, banca, de que los mensajes sean inteligibles, porque en la comprensión del mensaje se juega también la posibilidad de ejercer otros derechos, el de defenderse, el de poder activar el conjunto de derechos constitucionales.
¿El lenguaje inclusivo es una amenaza para el lenguaje claro?
Puede serlo.
Eso de decir españoles y españolas.
Puede serlo en la medida en que hay algún tipo de presiones sociales sobre el lenguaje, entre otros este, ¿no? Razonablemente piden que haya mayor visión, de la mayor visibilidad, se dice, ¿no? Del sexo femenino. Y para conseguirlo, pues hay muchas instancias que se han puesto al trabajo de hacer guías sobre qué es lo mejor, sobre cuáles son las mejores formas de expresarlo, ¿no? Y tantas guías y recomendaciones, tanta normativa sobrevenida, aturde y hace confunde más que otra cosa. Y tenemos ahora, pues, pueden conducir a los ciudadanos a que no sepan muy bien cuál es la mejor manera de dirigirse a un determinado organismo, ¿no?
Cada vez se utiliza más el femenino genérico, es decir, hablo con el director de la Real Academia y digo, nosotras estamos hablando. ¿Esto es una aberración?
Bueno, no está en el uso. Eso es una manera de expresarse que usan colectivos que ahora en el mundo de hispanohablantes son significan un porcentaje mínimo de sujetos. La academia, que es a lo que represento, que es la institución que represento, lo único que puedo decir es que así no habla, o sea, así no se habla, ¿no? En general esa no es la manera de hablar. Ni eso está en el sistema de lenguaje, porque el sistema de lenguaje lo que ha adoptado desde hace muchísimos años es el masculino genérico. Pero no podemos obligar a nadie a que emplee, no podemos prohibir a nadie que emplee las formas que le parezca.
Pero no se usa, solo lo usan muy poquitos y no se usa.
Pocos no se usa. Aquí la clave con la que nos movemos y la que trata de dar cobertura a ese libro es que respondemos, tratamos de establecer normas y fijamos vocabularios, diccionarios, reglas gramaticales, etcétera, a partir de la manera de hablar del común de los hispanohablantes. Constatamos que una palabra existe cuando vemos que está suficientemente difundida en el orbe. En el orbe hispanohablante.
Y el femenino genérico no está difundido.
No.
Inteligencia artificial y castellano y español. Hasta ahora solo hablábamos nuestra lengua los hombres. Ahora empiezan a hablar nuestra lengua las máquinas. ¿Qué reto supone para la lengua la inteligencia artificial?
Pues muy importante. Las máquinas. Las máquinas, hay más máquinas que hablan español que humanos en la actualidad. Y lo importante de las máquinas, como se cuenta en ese libro, es que hablan según el entrenamiento que le dan los fabricantes de las máquinas. Los fabricantes de las máquinas pueden emplear todo el armamento, todas las obras que la RAE ha fabricado a lo largo del tiempo, que ha creado. Para con destino a los humanos o utilizar algunos otros criterios. En la medida en que las máquinas sean entrenadas con criterios que no sean los de la academia o los de las academias en plural, porque somos 23 academias de la lengua en el mundo asociadas, pues en la medida en que no tengan en cuenta esa normativa, pues, se pueden generar variaciones del español para las máquinas que sean dialectos digitales, o sea, la manera de hablar de las máquinas que usan inteligencia artificial. Y esta lengua nuestra, bendita, la hemos utilizado de un modo uniforme, con arreglo a reglas comunes, 300 años seguidos, gracias a la autoridad de la academia, y no sería bueno que ahora se fragmentara en virtud de esa innovación tecnológica tan importante como es la inteligencia artificial, ¿no?
Pero las empresas, por ejemplo, que programan, hablan con la academia, consultan.
Bueno, el tema aquí ha sido que el asunto importante que ha sido que las empresas en cuestión son empresas asentadas en Estados Unidos, todas ellas, las grandes tecnológicas. Y a nosotros, para relacionarnos con los humanos, nos ha bastado a publicar nuestras obras o comunicarnos con los humanos, que tenemos manera de hacerlo, ¿no? Mediante la palabra. Las máquinas no los entienden, ¿no? Las máquinas no son un interlocutor útil, pero lo que sí hemos hecho es hablar con los fabricantes de las máquinas, ¿no? Con las grandes tecnológicas, todas de un modo u otro, les hemos contado lo mismo que acabo yo de expresar y el problema que resulta de que no entren las máquinas con nuestros materiales. Y afortunadamente hasta ahora han accedido, han comprendido el asunto y son ellos tan interesados como nosotros, naturalmente, en que la inteligencia artificial hable un buen español. Lo mismo que cualquier ciudadano está interesado en hablar un buen español, porque si no se convierte en un personaje socialmente marginado o en un analfabeto, las máquinas no quieren ser tampoco analfabetas, ¿no? Y por tanto atienden nuestro mensaje. Y no tenemos ahora quejas de lo que vemos, de que la inteligencia artificial esté empleando un mal español. Hay un esfuerzo por hacer que el gobierno parecía que lo estaba impulsando, que es crear una gran, un gran modelo de lenguaje para el español, porque ahora las máquinas son educadas en inglés en primer lugar y luego se traducen. Bueno, pues que no sean educadas en inglés, sino que aprendan directamente el español, ¿no? Y esto es un reto que tiene el poder público más que nosotros, que un reto que nos supera con mucho, ¿no?
Dice usted que hay un uso político de la lengua. ¿En este momento qué uso político se hace de la lengua?
No digo que haya un uso político. Pero escribo, digo que no debería hacerse uso político de la lengua, en el sentido de que no es aceptable que se sustituya el uso libre del lenguaje por un uso impuesto del lenguaje, ¿no? Y que se exija unas determinadas formas de hablar, se condene o proscriba otras. Es decir, cualquier inmisión a la libertad de expresión. Al fin y al cabo, estamos hablando de la primera libertad, la de pensar y la de expresar el pensamiento. Y eso debe hacerse con las palabras que cada cual elija y con las formas lingüísticas que cada cual decida, sin imposiciones. Ha habido épocas en la historia en que ha habido imposiciones, declarando lo bueno o lo malo, unas formas que no se han considerado correctas, pero eso ha coincidido normalmente con periodos de dictadura o con periodos autócratas o periodos de totalitarismos. Ahora no tenemos ese temor, pero sí hay algunas veces insinuaciones sobre lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Y eso no es bueno.
En el origen de la lengua castellana es muy importante que, como aquí se refleja en este libro, que el rey, el poder público, impulse que los textos estén en romance. Claro, estamos hablando de Fernando III el Santo, o sea, que estamos hablando del siglo XIII. Aquí hay un relato de lo positivo que fue el poder político o el rey para el español. ¿Estamos en una situación a la inversa, es decir, el poder político es una amenaza para la lengua?
Bueno, amenaza es una palabra un poco dura, ¿no? Pero importante, pero que hay interferencias de los poderes públicos en todas las cosas de la vida. Hay un exceso de reglamentación y una manía por conducir la conducta de los ciudadanos más allá de lo que es tolerable desde el punto de vista de la libertad. Eso me parece evidente, ¿no? Históricamente ocurrió que realmente lo que se cuenta en ese libro es cómo se difundió el castellano a partir de los territorios del norte de España, donde apareció ese romance, cómo se extendió primero a toda España y luego a toda América. Fue un ejercicio prodigioso realmente lo que ocurrió, milagroso casi, porque esa expansión fue provocada, decíamos hasta ahora, por los cantares del pueblo, los juglares, los religiosos, la expresión, el abandono del latín en la expresión de la religiosidad. Pero más fundamentalmente estuvo de la mano de los legisladores, que fueron los que incorporaron a sus textos el romance con desplazamiento del latín, y las administraciones públicas, la cancillería de los monarcas, que sustituyó al latín por el romance, y eso fue muy determinante, porque los ciudadanos tenían que conocer esa lengua en la que se expresaban los monarcas, que se expresaban los poderes públicos. Lo mismo ocurrió en América, tanto con la presencia de los españoles allí, era el lenguaje del colonizador, o más tarde el lenguaje del criollo, el lenguaje del imperante, el que se hizo después de las independencias con el poder, ¿no? Es hermosísima realmente esa historia, que es una historia que se ha cumplido en parte de la mano del poder.
Santiago Muñoz Machado, Fundamentos del Lenguaje Claro. Gracias por recibirnos en esta casa formidable, estupenda. Emociona mucho estar aquí. Y gracias por esta batalla en favor del lenguaje claro, que mucha falta nos hace porque muchas veces no entendemos lo que nos quieren decir, sobre todo políticos y administraciones. Gracias.
Pues muchas gracias, Fernando. Bienvenidos a esta casa y aquí la tenéis para lo que queráis usarla.
Gracias.
5 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias, y Ana Huertas nos cuenta cómo vienen los periódicos. Ana, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Vamos a empezar hoy por El Mundo. Ellos dicen, el gobierno se atrinchera tras los escándalos. Vamos a dar la batalla. Y llevan también, pequeño la verdad, el tema sobre los trenes. Aquí en Madrid un tren se sale de la vía y lleva el caos a Atocha y San Martín.
Enseguida vamos a contar cómo está la situación de los trenes.
Lo estamos contando en directo. Y fíjate, Fernando, que llevan en El Mundo una entrevista muy interesante, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A la mujer de Alexei Navalny.
Una heroína.
Eso es, dice, Putin mató a mi marido, madre mía, que me quedo sin voz. Putin mató a mi marido, Alexei, para no entregarlo a Occidente. Hace detalle.
La mala vida, por eso te quedas sin voz. Más titulares.
Ay, de verdad, son los cambios de temperatura.
Sí,
vamos ya con ABC.
Ahora le llaman así.
La fragmentación europea es un regalo para los chinos y Wall Street. Eso dice Enrico Letta, el exministro de Italia, que ha hablado, bueno, pues que si Trump vuelve a gobernar va a ser más peligroso para el comercio mundial. Eso dice.
Enrico Letta es uno de los expertos que ha hecho informes sobre qué tendría que hacer la Unión Europea para ser más líder en el mundo.
Efectivamente.
Te quedan segundos.
En El País, el derecho de asilo dentro de la Unión Europea se resquebraja, y también en La Vanguardia dicen que la situación económica pues no es buena. El gasto de las familias en Cataluña es más bajo que el del siglo pasado.
Cuídate la voz con los cambios de temperatura. Cambios de temperatura.
Que sí, hombre.
Fernando de Aro.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando viene de cerca, sabe mejor. Por eso, nos comprometemos a que el 90% de frutas y verduras sean de origen nacional. Como nuestros limones por solo 1,53€ el kilo, que vienen de bien cerquita. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os venís a casa? ¿Preparo un picoteo? Abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.